Don Enrique López estuvo ayer precisamente reunido con Teresa Jiménez Becerril para hablar precisamente del acercamiento de los presos de los etarras a las cárceles del País Vasco. Federico ya te está escuchando.
Don Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en esta cuestión los que pues llevamos toda la vida con la cuestión de las víctimas del terrorismo sabemos que es un termómetro infalible sobre la evolución de una sociedad. Que el día que empezaron a hacer ceremonias laicas de perdón y todas estas historias, empezamos a ver lo que ha llamado Rogelio Alonso en un libro absolutamente imprescindible, la derrota del vencedor. Teóricamente había vencido el Estado de Derecho, pero en la práctica, como hay partidos que no están por la labor, y la izquierda nunca ha estado por esa labor, pues poco a poco esa victoria moral, que no le devuelve la vida, evidentemente, a las víctimas, pero al menos consuela a los familiares, se va diluyendo y nos encontramos con lo que usted pues tuvo que ver hace nada, un día, recibiendo a Teresa Jiménez Becerril. Cuéntenos, porque usted tiene experiencia además judicial en eso, ¿qué se siente al recibir una visita así sobre algo que en el fondo, digamos que usted ya sabe o sospecha que está pasando?
Sí, bueno, yo con Isabel he hablado por teléfono y la recibo hoy a las 10 de la mañana, precisamente. Hoy la recibimos y bueno, la recibo con encantado e indignado, ¿no? Encantado por estar siempre con una víctima e indignado por la política de este gobierno y concretamente del Ministerio de Interior. Estamos ante el acercamiento, no olvidemos, de un preso, de un etarra, que asesinó al matrimonio Becerril, a Alberto y a Ascensión, al militar Domingo Puente. Estamos ante un etarra que cometió graves delitos, que no ha pedido perdón nunca. Lo único que dicen es que se ha sometido a la legislación penitenciaria. Hombre, claro, está en la cárcel. Y se le acerca en aplicación, aunque sigue en primer grado, para que se nos entienda que es el grado más duro que existe en el cumplimiento de pena, se le acerca a una cárcel próxima al País Vasco. Y esto tiene un cálculo político. Tiene un cálculo político, primero, porque estamos en unas elecciones importantes en el País Vasco. Segundo, porque el gobierno quiere caer bien a Bildu, a los herederos de Batasuna, para conseguir apoyos parlamentarios. Estamos ante un cálculo asqueroso en materia política y, desde luego, que no solo es que indigne a las víctimas, es que yo creo que eso tiene que indignar a toda la sociedad.
Hay una cuestión muy de fondo que lo estamos viendo en todas partes. Por desgracia, la sociedad se ha ido acostumbrando al olvido. En España ya prácticamente podemos fundar cátedras de olvido, por supuesto, programado y con la intención política de cumplir aquello que denunció precisamente Jaime Mayor Oreja cuando empezó Zapatero su pacto, su alianza, de fondo además, con la ETA, que era sencillamente deshacer la transición, cargarse el sistema que empezó con la reforma política y culminó con la aprobación, bueno, abrumadoramente mayoritaria de la Constitución, para volver al modelo de ruptura, que era el que defendía la oposición que no aceptaba a una derecha que llamaban franquista, etcétera, y que en buena parte lo era, pero claro, es que son españoles y también tenían derecho a participar en el futuro de su país. Conforme pasa el tiempo, pues uno va viendo hasta qué punto Jaime Mayor tenía razón. Y es que cuando veo la mitad de las noticias, es que me acuerdo de aquella entrevista, porque es la primera vez que yo vi con toda claridad que Jaime, que no siempre acierta, pero que en las malas noticias acierta siempre, pues tiene ese don, pues nos ha dibujado un panorama porque ahora transitamos como si fuera normal, que asesinos redomados pues tuvieran un trato evidentemente de favor y encima que si lo criticas es que eres un malvado crispador, ¿no?
Sí. Bueno, pero no solo que es muy grave que hayan olvidado, no, es que además hay un intento de perversión histórico. Lo que hay es un intento de cambiar la historia, de convertir la acción de ETA en contextualizándola en una reivindicación política y precisamente unirla a la reivindicación que sus herederos gestionan hoy por hoy en el Parlamento. Esto es todavía más vergonzoso. Estamos en una suerte orwelliana de Ministerio de la Verdad, estamos ante una izquierda que a nivel español, pero a nivel mundial, reivindica posturas contra Colón y olvida lo que ocurrió en España hace no muchos años, pocos años, y esto es realmente lo vergonzoso. No solo es que se olvide y queramos olvidar lo que hizo ETA, es que además algunos, con la anuencia de otros, están intentando pervertir la historia de lo que ha hecho ETA, que eso es todavía, si cabe, mucho más grave. Y precisamente estos acercamientos a gente a la cual no le debemos nada, o sea, la democracia no debe nada a ETA ni a ningún etarra, al revés, son los etarras los que deben mucho a la democracia española y tienen que pagarlo en prisión, con el cumplimiento íntegro de las penas, con el régimen más duro que exista en la ley, porque ellos se comportaron de una manera absolutamente aberrante contra la sociedad española. Y esto hay que repetirlo hasta la saciedad para que nuestros jóvenes lo conozcan, porque hoy para muchos jóvenes, efectivamente, ETA es como para mí en su momento eran los carlistas.
Sí, entonces, una cosa pasada, relativamente simpática, es porque perdieron. Sí.
Efectivamente, eso es muy grave, pero sobre todo es muy grave la perversión del discurso, la perversión de la historia y luego la utilización de un gobierno del favor de los herederos de Batasuna. Esto realmente, esto no es que sea grave, es que es indignante. Un gobierno, un partido político democrático no puede aprobar nada con el voto de este partido político, de Bildu. No debería. Cuidado, tienes derecho hasta las instituciones, pero lo que no tienes derecho a convertirse en actor político y decisivo de la política nacional.
Pues, les dejo la palabra a Eduardo y a Fernando Lázaro, pero hay una pregunta que no me resisto a hacerle, porque la gente que ha estado realmente y al máximo nivel en el mundo de la justicia, pues tiene a veces una perspectiva, a veces mucho más dura y más cruda que los que la vemos siempre como, digamos, como pacientes, ¿no? En Argentina han vuelto a asesinar a un testigo incómodo de los Kirchner. Estaba leyendo ahora el informe que hace La Nación, que es el gran periódico de toda la vida de Argentina, aunque, pues como todos los periódicos, con problemas por la situación del papel, etcétera, bueno, pues hace algunos equilibrios. Pero es absolutamente escandaloso porque ya pasó con el fiscal Nisman, que estaba a punto de imputar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por haber tapado la masacre de la AMIA, de la una mutua, digamos la mutual, como llaman allí, de los judíos en Buenos Aires, organizado por la embajada iraní. Eso fue tapado por la masacre, hubo como 40 o 60 muertos. Estaba a punto de ser encausada la presidenta de la República y hace muy pocos días, hace tres días o cuatro, ha sido asesinado de una manera además absolutamente aparatosa el que era secretario de los Kirchner, que parecía dispuesto a colaborar con la ley y a denunciar la inmensa corrupción de esta familia que se ha quedado argentina, literalmente. Y he leído además que es que la fiscal del caso es ni más ni menos que sobrina de Cristina Kirchner. O sea, está alcanzando un nivel ya de digamos de obscenidad la manipulación de la justicia en un país que en principio, en teoría, es todavía democrático, pues donde evidentemente no funcionan los mecanismos de control del poder que tienen que funcionar en una economía. Pero ¿cómo va a creer nadie que la sobrina de Cristina Kirchner, en algo que puede estorbar a su partido o a su familia, va a ser neutral en esa cuestión? Y nos estamos acostumbrando ya a estas cosas que en otro momento parecerían terribles.
Si me permite, don Federico, en España, salvando la gravedad de los casos, tenemos una fiscal del Estado que, sin solución de continuidad, era ministra de Justicia del gobierno de Sánchez y diputada socialista. ¿Cómo vamos a afrontar casos en los que pueda estar implicado otro partido político, aunque ella se abstenga? Hombre, evidentemente, pero es la que manda, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora le pongo un ejemplo. O sea, ayer el Partido Socialista de Madrid presentó una denuncia contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por algo que no entendemos todavía, queriendo utilizar y banalizar la acción penal. que obedece a los dictados de un delegado del gobierno que dice que hay que instrumentalizar y crear acciones artificiales contra la presidenta para hacerla dimitir o para hacerla. Claro, el problema es que esto te genera zozobra, que un delegado del gobierno, que es el jefe de los jefes de la Policía Judicial en Madrid, diga que hay que imputar a la presidenta regional y que además quien dirija la Fiscalía General del Estado sea la anterior ministra de Justicia. Hombre, salvando la gravedad de los casos, porque evidentemente aquí no estamos en casos tan graves como los argentinos, pero democráticamente hay alguien que está intentando herir nuestra democracia, pero lucharemos contra ella porque, mire, tenemos al Poder Judicial que sigue siendo independiente y tenemos a medios, como el que estoy hablando, que siguen siendo independientes. Y mientras esto siga adelante, va a ser muy difícil que logren que la enfermedad llegue a cronificarse.
A ver, Eduardo, Fernando.
Sí, buenos días, don Enrique. Le quería plantear, bueno, primero una reflexión, ¿no? Al final estábamos hablando de los presos de ETA. Yo podría entender que desde el gobierno o desde el Estado incluso hubiera una dinámica generosa con aquellos presos a la hora de acercarles, si hubiera existido colaboración con la justicia, que es que no existe. No ha existido en ninguno de los casos que haya el ETA haya colaborado a esclarecer los más de 300 asesinatos que quedan por aclarar. Pero bueno, eso es una reflexión en voz alta. Y le quería plantear el asunto de Navarra. En Navarra ustedes, el Partido Popular, elevó un informe al Parlamento Europeo no hace muchos días en la que se estaba denunciando una situación pues eso, de indefensión absoluta en ese territorio foral, que hoy, por cierto, además felicitamos a todos los pamplonicas por su San Fermín. Estaban en esa situación de actos continuados de exaltación del terrorismo, violencia como la que vivimos en Alsasua, que recordaba Federico hace un rato, de presión hacia esa situación. Hoy en el periódico En el Mundo publicamos que el gobierno de Navarra está intentando orillar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en favor de la policía foral, que cada vez está más hermanada con la Ertzaintza. Yo voy a la pregunta resumen. ¿Esto es Navarra? ¿Está vendida ya al País Vasco y es una concesión del Partido Socialista a los nacionalistas por su acuerdo de gobierno? ¿O es una sensación demasiado exagerada por mi parte?
Bueno, la situación es dramática. O sea, yo no podría asegurar si realmente en los pactos ocultos que existen entre el Partido Socialista en Navarra y los correligionarios de Bildu en Navarra y en el País Vasco llegan a ese extremo, pero la situación es dramática porque hay un gobierno de izquierda y de apoyo con partidos independentistas que está generando una situación realmente muy difícil para muchos ciudadanos en Navarra. Y luego tenemos que tenerlo muy claro y muy en cuenta y denunciarlo. Mire, sacar los presupuestos con el voto de Bildu y sus socios es vergonzoso. Y hay que decirlo con toda claridad. Pero son unos presupuestos. Cualquier norma que apoye Bildu va a tener concesión, sin lugar a dudas. Porque no hace nada a cambio de nada. Porque su único objetivo es la independencia y la exclusión de aquellos que no creen en su ideario. Y por eso es muy vergonzosa la actitud del Partido Socialista en Navarra, como a nivel nacional, en el acercamiento de, efectivamente, estos presos, de estos condenados de ETA que no han pedido perdón y que lo único que hacen es cumplir su pena, sin más.
Hay una cuestión, antes comentaba el caso del artículo que publicaba ayer el diario El Mundo de un profesor de filosofía de Navarra, que hablaba de cómo a unos alumnos se les obliga, salvo que quieran perder o su matrícula, o que quieran perder, pues en fin, que no les insulten en clase cuando vayan, que les obligan a estudiar en euskera, aunque ellos hablan español, por cierto, uno es de origen chino, otro es de origen magrebí y otro es de origen de la Europa del Este, una chica. Los tres, pues quizá más valientes o con una idea de no someterse, habían pedido estudiar en español. Y directamente al Sasua, teatro de la ferocidad de esta banda de facinerosos, protegido por Podemos abiertamente hasta en las Cortes, va y suprime tal cual el español. Yo llevo años diciendo, pero años son, no sé, ya 40 años, que lo peor de todo lo que está pasando es lo que está pasando con el español en buena parte de España. ¿Qué mecanismos legales podría haber para que no se consume lo que a la larga es el camino para la independencia, porque si tú manipulas la mente de los escolares hasta el punto de que su lengua sea considerada como una lengua impura, como una lengua impropia, que por cierto es así como lo llama últimamente el Partido Socialista, etcétera, bueno, pues realmente es cuestión de tiempo que pase lo que está pasando en el País Vasco o sí, lo que sí, ha pasado sí. finalmente en Cataluña, ¿no? ¿Qué camino legal puede tener una familia para defenderse de eso?
Bueno, yo creo que ahora mismo la solución ya la tenemos, que es el cumplimiento estricto de la ley. Y lo que tenemos que hacer es que el cumplimiento estricto de la ley en materia de uso de las lenguas no sea retórico y no viremos para otro lado. Y ahí, evidentemente, ha habido, y hay que reconocerlo, ha habido una culpa compartida de muchos. Pero tenemos que aprender de los errores del pasado y empezar a hacer que se cumplan las leyes, que se cumpla el derecho y la obligación de hablar español en todo el territorio nacional, sin perjuicio de conocer las lenguas vernáculas. No olvidemos los conceptos. No estamos hablando de lenguas oficiales en todo el Estado. Estamos hablando de lenguas oficiales en la zona en la que se habla y no se puede equiparar a la lengua, en este caso el español, que es la lengua que se habla en todo el Estado. Es que además la realidad se impone. El problema es que tienen en estos sitios tan localistas, tan primitivos, si me permiten la expresión, aunque es un primitivismo peligroso.
Sí, es que hay televisiones, es un primitivismo calculado.
Totalmente. Pero es que hay televisiones, hay radios, hay libros, hay programas que ven los jóvenes que solo los ven en castellano, en español, y esto es lo que más daño les hace. Que no pueden, aunque sean programas horteras, aunque sean programas de jóvenes que son un poquito horteras, pero es que los emiten en español. Y eso es lo que realmente no superan. Que un joven de Alsasua vea un programa en un determinado canal para jóvenes, pero claro, es en español. O sea, y contra esto no pueden luchar. Están luchando contra el futuro. Y precisamente lo hacen de forma artificial, haciendo mucho daño a aquellos que solo quieren algo tan sencillo como es hablar en su lengua, en la lengua en la que han hablado sus familiares, en la lengua que han aprendido los que vienen de fuera. Porque la gente tiene una manía. Dice, cuando viene a España, lo que le gusta es aprender el español.
Hombre, es que es la lengua útil en todo
bueno,
el mundo.
Evidentemente, claro, tienen esa manía. Y contra esa manía no pueden luchar estos independentistas. Porque la gente, como si yo voy a Francia, quiero hablar francés, no occitano. En fin, como cultura me encantaría hablar todos los idiomas del mundo, pero no puedo, tengo un cerebro limitado. Entonces, pues la gente quiere hablar lo normal, por lo que se entiende, y es ir contra el sentido común. Y contra el sentido común se puede ir un año, 5 años, 10 años, no siempre.
Me parece usted un optimista porque a la hora de achantarse, que es lo que se aprende, sobre todo se aprende a obedecer, eso la experiencia catalana demuestra que funciona. El terror funciona, pero es verdad que se estaría a tiempo porque las leyes están ahí, empezando por la Constitución. Sí, sí. Si se cumpliera la ley, por supuesto, en Alsasua habría una línea vehicular de enseñanza en español en Alsasua y hasta la última aldea española. Como eso, la obligación legal del Estado, el ofrecerlo, que es la lengua española que tienen la obligación de conocer el derecho a usar todos los ciudadanos. Y ya, como dice usted, entre unos y otros, porque es verdad que las responsabilidades están muy compartidas, hemos dado por bueno, que esto no pasa nada, como que no pasa. Claro que pasa. Pasa que no puedes ser ningún funcionario público si no te has sometido a las orcas caudinas de esto. Y a partir de ahí, en fin. Eduardo, te veo muy callado.
No, porque no me dejan hablar. En cualquiera de los casos quería preguntarle a don Enrique, como magistrado excedente de la Audiencia Nacional, como gran experto jurídico, ¿qué le parece el caso Dina? Es decir, si usted ve que hay materia punible para imputar al señor Iglesias, por llamarle, en fin, lo de señora Sobrado. Y en segundo lugar, ¿qué le parece la actuación de la Fiscalía de tiquitaca con la abogada de Podemos, tal y como se ha visto en los chats que han aparecido en los últimos días?
Y respecto a si hay materia o no para imputar a Pablo Iglesias, esa responsabilidad se la dejo al juez competente, que además lo es, y mucho. Pero sí que es cierto que estamos ante un caso escandaloso. Para mí ya no es el caso Dina, es el caso Iglesias. Aquí se dan, bajo mi punto de vista, todos los ingredientes de una absoluta falta de ética política, incluso de corrupción política. O sea, eso sí que puedo decirlo con toda claridad. El señor Iglesias ha faltado a la verdad, ha creado relatos que no son ciertos. Primero para que, claro, aunque todo el mundo más o menos sigue el caso, pero yo el otro día en una cena, amigos me decían, por favor, ¿no puedes explicar el caso Dina? Porque no lo entendía, ¿no? Entonces, había que explicárselo un poquito para que lo entiendan. Y decía, es un supuesto robo de un móvil a una trabajadora de Podemos, asistente del señor Iglesias, que casualmente es su tarjeta aparece en un medio de comunicación, que se lo ofrecen al señor Iglesias, que el señor Iglesias no se lo entrega a su propietaria, que además presuntamente destruye el contenido de esa tarjeta, que el señor Iglesias monta una estrategia ante los juzgados de víctima, entendiendo y imputando a la policía patriótica encardinada en el entorno de Villarejo una supuesta investigación y vulneración de intimidad a gente de Podemos, cuando él ya sabía, porque conocía perfectamente dónde se encontraba la tarjeta, quién la tuvo, él la tuvo, estuvo a su alcance, el contenido, etcétera, y sin embargo, pues se monta esta desvergonzada historia de que un gobierno anterior del Partido Popular estaba investigando a su partido. Estamos ante un caso gravísimo, bajo mi punto de vista, que debería exigirle al presidente del gobierno decir algo respecto al vicepresidente del gobierno, que por cierto además se conduce con un machismo intolerable, con una falta de dignidad hacia la relación de un subordinado o subordinada en este caso, que lo mismo da que sea pareja que no sea pareja, yo no desconozco esos extremos, pero era una subordinada. O sea, el machismo que respira en toda esta actuación, el intento de uso de la justicia con fines partidistas y la mentira que mueve en torno a esto. Si a esto le añadimos, evidentemente, las conocidas relaciones de algún miembro del Ministerio Fiscal con la abogada de Podemos, pues estamos ante un asunto que supera lo estrictamente ordinario de una investigación judicial. Estamos en un asunto que tiene unas consecuencias, y bajo el punto de vista de penas políticas, es un absoluto escándalo, o sea, escándalo.
Y otra pregunta que quería hacerle, ¿y para cuándo esperan la puñalada definitiva de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? Porque amagan, pero al final algún día acabarán dando, ¿no?
Bueno, yo confío plenamente en Ciudadanos de Madrid y como de España, en que sigan apoyando los gobiernos autonómicos, pero por una razón muy sencilla, y es que es lo que nos piden los ciudadanos. Los ciudadanos en Madrid lo que piden es que mantengamos un gobierno liberal, que cree en la libertad de los ciudadanos y en su responsabilidad. No quiere un gobierno de izquierdas, de tal manera que conjuntamente vamos a seguir trabajando en este gobierno y que nadie pierda, por lo menos que nadie tenga la esperanza de que va a acabar con este gobierno, salvo que cometamos errores. Por eso, insisto, a pesar de el intento que se hace desde el Partido Socialista de retorcer el tema de las residencias expresado en su máximo responsable en la Comunidad de Madrid, que coincide que es el delegado del gobierno, retorcer, insisto, la frase, el tema de las residencias. Esto es manosear el dolor de las víctimas. Es muy grave, sinceramente.
Con la colaboración de su compañero Reyero, le recuerdo, de Ciudadanos, con la colaboración entusiasta.
Vamos a ver, él ha defendido su gestión y yo no voy a entrar en ese tema. Lo que sí tengo muy claro es que mi enemigo sé dónde está, mi adversario sé dónde está. Mi adversario está en la calle Miguel Ángel, que es la delegación del gobierno, porque coincide que es delegado del gobierno. Esa es la persona que públicamente ha dicho que quiere que se retuerza el tema de las residencias para acabar con este gobierno y que se impute, aunque sea artificialmente, a la presidenta de la comunidad para acabar con este gobierno. Esa es la forma de hacer política del Partido Socialista en Madrid, perseguir la destrucción del adversario. No intentar ser mejor, no intentar construir discursos políticos mejores, no. Destruir al adversario. Y eso, evidentemente, lo que requiere. Eso, además, mire, de verdad, eso nos une más como gobierno, a PP y a Ciudadanos. Este ataque que hace el PSOE de Madrid nos une todavía más, si cabe. O sea, que por eso insisto en que pierdan toda esperanza, como diría Dante Alighieri, que pierdan toda esperanza de que este gobierno se va a romper, salvo que cometamos un error, que es lo que también están provocando, pero que no lo van a conseguir. Porque tenemos un objetivo, que es seguir luchando por la libertad de los ciudadanos en Madrid, porque paguen menos impuestos, porque tengan mejores servicios de calidad, mejores servicios públicos. Tenemos una de las mejores sanidades, a pesar de todo lo que se dice desde la izquierda, y no vamos a caer en esas luchas internas que provocan desde fuera ese ruido. Insisto que hay más ruido que realidad.
Bueno, pues ojalá y sea cierto que dicen en México. Muchas gracias, don Enrique, por estar con nosotros y por hablar con claridad. La verdad es que se le ve más suelto ahora en la política, ¿eh?
Cuando entró, tengo más libertad.
Eso es tremendo, que tenga más libertad uno.
De expresión. De expresión.
Más libertad, sí, pero es que es cierto. Y luego también que uno se va acostumbrando. Es decir, como al tenista se le va soltando la mano y se le entiende mucho mejor. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.